De vuelta a Economía Ciudadana, en el día de hoy discutiendo el interesante tema de la Autoridad de Energía Eléctrica. Harold, me gustaría tú como sociólogo que me comentes o hablemos un poco, dialoguemos un poco sobre algunas de las interesantes reacciones que han tenido las personas en Puerto Rico ante este tema. Yo sé que una que a veces discutimos en la oficina es que, como les mencioné anteriormente, nosotros llevamos desde el 2005 sacando muchas de estas cosas a la luz pública y, sin embargo, todos los años la gente como que se sorprende de nuevo, como si nunca hubiese existido, nunca hubiese ocurrido de este tema, pero aparentemente en este año en particular han ocurrido un par de cosas que no habían ocurrido antes y me gustaría que tú comentes un poco sobre eso.
Sí, cómo no. Bueno, yo, en mi opinión, una manera de enmarcar analíticamente lo que está ocurriendo es en términos de dos dimensiones básicas cuando uno analiza una organización o una institución. La primera es la legitimidad de su comportamiento. Y en el caso de estructuras de gobierno, empresas, etcétera, su efectividad en lograr los objetivos que tiene estipulados como parte de sus metas, de su estructura. Y en ambas dimensiones uno pudiera decir que la Autoridad de Energía Eléctrica tiene un problema de legitimidad y un problema de efectividad. Ambas en parte determinadas por la serie de dificultades y retos y asuntos que Sergio ha mencionado. El problema de legitimidad, o sea, la capacidad de ellos de establecer unos objetivos y que la sociedad, los consumidores, las empresas, el gobierno los vean como aceptables, tiene en parte que ver con los altos costos, pero tiene que ver con lo que tú mencionabas, que tiene que ver, que es el asunto de la transparencia. La manifestación quizás más abierta y más específica que ha habido recientemente es la página de Facebook, donde ya se han inscrito sobre 50.000 personas. Y quizás comenzó como una página de quejas, pero se ha ido convirtiendo en un lugar donde el ciudadano común con acceso al internet se puede nutrir de un montón de información sobre las cualidades personales de los miembros de la junta directiva, la estructura de precios, la trayectoria de los precios del kilovatio hora, etcétera. O sea que se está convirtiendo en un lugar donde hay un acervo de conocimientos que antes no existía de una manera tan abierta, pero no ha surgido eso gracias al comportamiento necesariamente de la autoridad, sino en parte porque los mismos ciudadanos han ido buscando esa información. Y eso en parte es una manifestación de la poca legitimidad que tiene la autoridad. Quizás en otros contextos, quizás en Puerto Rico hace 20, 30 años, si la autoridad hubiera actuado de la manera en que actúa ahora, donde sube los precios, hace tal o cual cosa, quizás la gente lo hubiera aceptado, no contenta, pero con un poco más de entendimiento. Cuando tú añades a eso que parte de lo que ha surgido en la prensa es una serie de prácticas de patronazgo que no tiene razón de ser, de subsidios que no parecen tener ni pies ni cabeza, por ejemplo, en un artículo reciente que salió en Noticel, sale que, qué sé yo, de 19 millones aproximadamente que recibe el municipio de San Juan en subsidios, 6 millones son para estructuras del municipio que generan ingresos como los coliseos, etcétera. O sea que no es como que estás hablando de que es para el correr los edificios, sino para cosas que potencialmente pudieran pagar el dinero que reciben en la actualidad como un subsidio. Ese tipo de cosas va abonando al descontento de la gente y va erosionando la legitimidad de la organización. Por el lado de la efectividad, la inercia institucional de la autoridad parece a lo que lleva a meramente enfocarse en la producción de energía en base a un recurso y de facto convertirse en la entidad que establece la política pública energética de Puerto Rico. No hay un cuerpo que formule eso. Y no hay una formulación de política pública energética en Puerto Rico que emane de una discusión pública verdadera. Y ahí vamos a lo que tú planteabas, Mike, el asunto de la transparencia y de la falta de accountability, por usar la palabra en inglés. Y ambas ya han llegado al punto en que yo creo que yo veo difícil cómo la autoridad va a moverse hacia adelante dado el nivel de dificultad en ambas dimensiones. La estructura interna de la autoridad tiene su junta de gobierno y un director ejecutivo, tiene unos miembros que en teoría, pues uno los nombra el gobernador y otro es un miembro que representa a los consumidores, pero tiene la particularidad de esa junta de que en última instancia tiene que representar tiene que representar a la corporación y proteger a la corporación. Entonces hay un conflicto intrínseco en cómo se formula la práctica de la entidad vis-a-vis los consumidores y los ciudadanos. Podemos hablar un poco más sobre este tema, pero yo creo que de entrada esas son las dos dimensiones básicas donde la autoridad enfrenta problemas y donde uno, como ciudadano, como consumidor, ya a esta primera década del siglo XXI, como quien dice, creo que se hace inaceptable que opere sin ampararse a nadie.
Sergio, o sea, oye común y con bastante frecuencia mucha queja hacia la UTIEL, la principal unión en la Autoridad de Energía Eléctrica. Sin embargo, nosotros hemos encontrado que en las áreas donde realmente hay demasiados empleados, en las secciones más administrativas de la autoridad, ¿es correcto?
De hecho, sí, si comparamos a la autoridad, pues con lo que podríamos llamar sus pares en Estados Unidos, que son entidades del gobierno, en este caso de los gobiernos estatales de Estados Unidos, pues, y comparamos distintas medidas de desempeño, tanto operacional como financiero, vemos que una de las medidas donde la autoridad está relativamente rezagada es precisamente los gastos administrativos de contabilidad y de servicio al cliente, que son todas áreas de apoyo a la misión principal de la autoridad, que es producir electricidad y distribuirla, que es donde principalmente se encuentran los empleados de la UTIER. Y de hecho, una de las áreas donde en Puerto Rico casi no hay gente dedicada a fiscalizar es en el área de fiscalizar el consumo. Por eso es que es tan fácil robarse la electricidad en Puerto Rico, porque la autoridad casi no tiene personal dedicado a eso. Yo creo que antes de entrar un poco en las recomendaciones, creo que debemos recapitular lo que yo creo son los problemas o los constraints, las limitaciones principales que tiene la autoridad ahora mismo. Sabemos que pues la autoridad depende casi en su totalidad del petróleo. Todas las plantas del gobierno, o casi todas, dependen del petróleo para generar electricidad. Se está haciendo una transformación ahora al gas natural, pero eso todavía está en proceso. Se les requiere por ley, como dijimos, otorgar una serie de créditos, subsidios y tarifas, lo cual erosiona su base financiera. Está obligada a todos los años depositar 120% del servicio de la deuda en un fideicomiso a favor de los bonistas, lo cual limita también, como dije, la flexibilidad de la gerencia para reducir las tarifas. Se les requiere hacer, como dijimos también, contribuciones en lugar de impuestos sustanciales, especialmente a los municipios, para subsidiar el consumo de los municipios, y pierde cerca del 15% de la electricidad que compra y que produce todos los años. Mientras esas cinco cosas sigan siendo ciertas, su factura de electricidad no va a bajar. Vamos a dejar eso claro de entrada. ¿Qué se puede hacer con cada uno de estos problemas? Bueno, con respecto al petróleo, sabemos que el problema principal ahí es que Puerto Rico no produce petróleo. Tenemos que comprarlo del mercado y está sujeto a los vaivenes del mercado, y no solamente a los vaivenes económicos de oferta y demanda, sino también pues toda la geopolítica que viene con un barril de petróleo, ¿verdad? Todos los problemas políticos que hay en el Medio Oriente. El gobierno de Puerto Rico está trabajando ahora mismo para aumentar las unidades de electricidad de generación que funcionan con gas natural, pero como dije, eso es un proceso que ha sido muy lento y ha sido controversial por lo del gasoducto. Segundo lugar, lo de otorgar varios créditos, subsidios y tarifas especiales, en nuestra opinión, eso se debe examinar cada uno de esos subsidios y tarifas, ver cuáles tienen un valor social, cuáles no, y los que no tengan un valor social se deben eliminar. Con respecto a los bonistas, Pues es muy difícil cambiar los acuerdos que existen con los bonistas, pero no es imposible. Se requeriría pues de una estrategia de negociación. Esto lo tendría que coordinar el Banco de Fomento y tal vez algún consultor externo del gobierno de Puerto Rico, pero eso también tardaría tiempo. No es algo que va a suceder de la noche a la mañana. Lo de las contribuciones en lugar de impuestos, ahí el problema principal es que los alcaldes se oponen a que se elimine su subsidio y es un problema político. Ya ahí no es un problema financiero, sino es un problema de política y voluntad política, que puede ser que exista o no exista, dependiendo de quién esté en el gobierno. Y lo de perder el 15% de la electricidad es algo que está bajo el control de la autoridad y se podría empezar a trabajar desde ahora si se asignaran los recursos necesarios para fiscalizarlo. Pero más allá de estas cinco cosas que hemos mencionado y mirando ya entonces desde una perspectiva estructural el problema, saliéndonos ya de las operaciones y las limitaciones que tiene la autoridad y su gerencia, el cambio fundamental que yo creo que hay ya casi un consenso en Puerto Rico, en distintos sectores, tal vez con la excepción de la gerencia de la autoridad, es que se cree un ente regulador externo a la autoridad que tenga el poder legal de fiscalizarlo, de velar por los mejores intereses de los consumidores y que tenga los recursos ya tanto de presupuesto como recursos humanos de economistas, abogados expertos en reglamentos, que puedan modernizar el sistema reglamentario y crear una política pública de energía para Puerto Rico, que como bien dijo Harold, ahora mismo nuestra política de energía, en la medida en que existe, está dictada pues por la misma junta de directores de la autoridad, por un lado, y dominada por los bonistas en otro, que básicamente es la ficha de tranque para cualquier cambio en Puerto Rico.
Yo quisiera, Sergio, acabas de mencionar algo que yo creo que es importante plantearlo explícitamente, y hay algunas personas en la prensa que lo han planteado, pero no creo que se haya discutido con la generalidad que se debiera. Y es que, en teoría, la estructura de la autoridad pudiera modificarse para que fuera más transparente, y eso no necesariamente tiene que ver con los pagos a los bonistas. A los bonistas la obligación fundamental de la corporación es que se les pague, pero eso no dicta cuál debe ser la estructura interna de la organización ni cómo se establece la política pública energética en Puerto Rico. Son dos cosas separables una de la otra, y yo creo que a veces los planteamientos oficiales han sido que esa práctica institucional no se puede cambiar porque hay esas obligaciones con los bonistas, y eso yo creo que es una, sí, como quien dicen, una conexión falsa, una necesidad falsa.
Yo creo que se ha utilizado de excusa muchas veces todo el asunto de tener que pedir permiso o negociar con los bonistas para fundamentar o apoyar el status quo. Es cierto que a los bonistas lo que les interesa es que se les pague a tiempo, ¿verdad? Y completo. O sea que ahora, cuando tú analizas, por ejemplo, los pronunciamientos que hacen algunas de estas casas clasificadoras de bonos, como Moody's, Standard & Poor's, precisamente ellos ven como algo positivo el que la autoridad sea un monopolio autorreglamentado, que no le responde a nadie. Y las casas clasificadoras lo ven así, pues porque en la medida en que surge una emergencia, sí, y haya que aumentar lo que hay que facturar, pues
se puede sin preguntar.
Exacto, sin tener que ir a vistas públicas, sin tener que presentar un caso que justifique el aumento, y lo cual desde el punto de vista de los bonistas, pues sí es un beneficio, ciertamente.
Pero eso es un riesgo para la emisión de deuda nueva.
Bueno, no, y para la que existe también, porque la que tú tienes que pagar en la medida en que siga pasando lo que está pasando ahora mismo en la autoridad, que hemos hablado, que los costos fijos siguen aumentando y la demanda se ha reducido, pues aunque tú no emitas más deuda, si sigue ese patrón se te va a hacer más difícil cada día cumplir con lo que ya debes de todas maneras. O sea que el problema es bien complejo, y aquí antes de terminar quisiera decir que hay que tener mucho cuidado con algunas de las soluciones a corto plazo que se están proponiendo, porque entendemos que no son eficientes, no son las mejores. Entre estas pues puedo mencionar dos rapidito. Una, la idea de coger prestado $600 millones para bajar la factura temporalmente, pues no tiene mucho sentido. Esto es un parcho, no va a resolver nada a largo plazo. Y segundo, Segundo, la idea de quemar petróleo con más alto contenido de azufre, que es otra cosa que se ha propuesto, en nuestra opinión tampoco es una buena idea, ya que la solución no puede ser contaminar más el país y aumentar las enfermedades de vías respiratorias y de los ojos que eso conlleva. Tenemos que de verdad pensar soluciones que resuelvan los problemas de fondo, tanto operacionales como estructurales.
Y a mí me parece que la Junta Reglamentadora va directamente en esa dirección, porque es algo que ayudaría en cuanto a transparencia, ayudaría en cuanto a rendirle cuentas a un cuerpo que tenga los mejores intereses del país y no necesariamente la agenda solamente de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que me parece que es el primer paso, ante todo debería ser exigir una junta reglamentadora. Gracias, amigos, por sintonizarnos una semana más en este programa especial de Economía Ciudadana sobre la Autoridad de Energía Eléctrica, y pronto regresaremos con ustedes en otra grabación la semana entrante. Saludos.
Radio Universidad de Puerto Rico y el Centro para la Nueva Economía han presentado Economía Ciudadana.